Ser podcast.
Nostalgia Millennial con Pilar de Francisco y Sonia Mangas.
Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda, quizá eres mi próximo error. Estoy con mis amigas de reojo mirándote. Queda tan bien esa camisa de Versace. Hoy vas a ser mi próximo error.
Pilar de Francisco, buenas tardes otra vez.
Buenas tardes.
¿Por qué no le hemos llamado a esta sección Pulpo en Garaje, que es lo que soy yo, en una sección que se llama Nostalgia Millennial, donde ponéis esta música que yo ni conozco?
Bueno, hoy ha salido Aitana, quiere ser la... No, los jóvenes quieren que Aitana sea su jefa. Ha salido en un estudio, o sea, está de moda total.
Ya que has dicho jóvenes, pues mira, hemos invitado, aparte de que está a tu lado Sonia Mangas, hola, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y sigue con nosotros Ana Valtierra, pero en cuanto oyen estos tres nombres, aparecen esos que dices tú, los jóvenes, esta gente tan indignante que se llama Pablo Lumbreras, Fernando Tormo y Andrea Ramón, ¿cómo estáis?
Hola, hola, ¿cómo no vas a conocer Superestrella?
No, sí la conozco, sí, nos están machacando el cerebro todo el día.
No me asustes, Iñaki.
Estos tres señores y señores que me están regañando ahí, que desde el lado derecho, por no conocer a Aitana, que sí la conozco, son nuestros compañeros en prácticas, pero en cuanto oyen que hay cachondeo, vienen. Y como con Pilar de Francisco siempre hay cachondeo y con Sonia Mangas más, pues aquí están sentados a rematar a gol todo lo que vayan pillando. ¿De qué vamos hoy en la Nostalgia Millennial?
Bueno, continuamos con algo que ya ha mencionado Ana Valtierra.
Es un arte ancestral que se está perdiendo, Iñaki.
Se me ocurre mucho a mí, ¿eh?
Pues te voy a dar una pista. Nuestra generación es la última en practicarlo.
Es que yo soy muy viejo, o sea, se me ocurre verano azul, planchar, que esto me está tocando últimamente mucho para ponerme mono para los oyentes, y luego jugar al mus, que yo jugaba fatal.
Ah, sí, o planchar, pero planchar.
Nosotros
eso,
no planchamos,
¿existe?
Por lo visto. Ya nos hemos llevado.
¿Y si jugamos al mus? No, a vosotros os plancha, no sé.
Que no, yo, eso.
Oye, en la Complutense juega al mus.
Es que siempre venimos
bueno,
aquí.
Plancho,
a
no, en la Complutense.
Siempre
yo, es que yo he sido una pionera en eso, no he planchado nunca. Soy una avanzada
una
a
moderna.
Mi tiempo. Sí, sí.
Claro, eso solo lo hacen en La Promesa. Ya bueno, está.
¿Pero de qué habláis en realidad?
Bueno, hablamos de un tema que el otro día Laura Piñero hablaba de la importancia de escribir a mano. En TikTok se están poniendo de moda esto, esta locura de escribir a mano con el lettering.
Hola, hoy vamos a hablar acerca del lettering.
¿Qué es el lettering? Para algunos es solo un conjunto de letras bonitas, una forma de embellecer palabras, pero para aquellos que lo amamos es mucho más que eso.
El lettering es una técnica que, aunque es muy parecida a la caligrafía, son diferentes en una que otra cosa.
Es el arte de comunicar a través de la escritura.
Vale, ya tenemos el lettering, que ya, yo ya estoy muerto de risa por los nombres que le ponéis a las cosas, pero responde vosotros. ¿Vosotros sois de escribir todavía cartas o no?
Cartas concretamente no. Yo me tomo mis notas.
Escribir a mano, ¿eh?
Huevos pan.
Escribir a mano en general.
Eso me lo escribo a mano, huevos pan.
¿Y para mandar un mensaje a alguien, una carta o no?
¿Y notas? No, no. Las pues notas, por ejemplo, del trabajo, yo digo escribir
a mano. Notas
¿eh?
Del móvil, de eso también tiro mucho, sí.
No, notas yo del notas... móvil no, a mano.
Notas a mano, sí.
Yo notas a mano, empezado.
La nota ni la considera como papel, claro, ya no.
Es que es lo que acabo de decir, sí, sí, sí. O sea, lista de la compra y cosas así, de vez en cuando en papel, sí.
Vale, aparte del lettering, ¿qué más hay?
Está journaling.
Amiga, 2026 y tú aún no sabes lo que es el journaling.
Ya te vale, amiga. 2026 y ahí estás. Tienes un problema y no es. El journaling es un poco hacerte tu propio diario. No solo tener un diario, sino fabricarlo tú de forma artesanal. Y para la gente más atrevida está el bullet journal.
Hola, siempre les estoy enseñando mi bullet journal, pero nunca les he explicado qué es. Es básicamente una agenda hecha por ti y que te permite agregar lo necesario para satisfacer tus necesidades, como por ejemplo un control de gastos, cumpleaños, fechas importantes, llevar un control de cuántas horas duermes al día o también cuántos vasos de agua tomas y todo lo que tú quieras y que sea necesario para tu vida.
O sea, una agenda.
O sea, bueno, pero
la ropa es que no,
pero ya las desmontas.
Pero no quieren vender aquí como nada más, porque son súper bonitos, porque
sí,
los
Andrea?
Decoran un montón. O sea, a mí me parece una cosa para alguien que tiene mucho tiempo, pero es verdad que son súper
bueno,
lindos.
Es un hobby. Sí, hay gente que está 6 meses para hacerse la agenda del año siguiente, porque hay incluso
hombre,
cursos para encuadernártelo.
Si tienes que poner hasta los vasos que bebes en el día,
sí,
pero eso
claro,
que es
y a lo mejor hacen, personalizado. Sí, los libros que leíste en un mes dibujan una estantería y cosas por el estilo. Y es como súper lindo.
Es arte.
Yo estoy alucinada. Estoy escuchando a Andrea alucinada. O sea, es verdad. No pensaba que iba a encontrar una defensora.
Muy bien. No, no, Andrea.
Journaling.
Andrea las mata callando.
Del journaling.
Claro que sí. Pilar, bueno, a ver, creo que no es la única que está, no está sola en el mundo, ni tampoco Andrea, ¿no? En este tipo de cruzada.
No, está también expertos como Isabel Padilla, ya tiene el taller de caligrafía Isabel Padilla, como su propio nombre indica. Uh-huh. Es experta en lettering, hace cursos también de caligrafía y está de vacaciones en Pontevedra hasta ahora, porque la hemos interrumpido para que nos atienda.
Isabel Padilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te habíamos traído una canción, pero claro, de la nostalgia millennial, que es la que tengo yo, que no la tengo porque yo realmente ya soy un poquito mayor que eso. Si no te suena, ya no te volvemos a invitar al programa, que era una canción de los Cucas que se llamaba La última carta.
Esta es la última carta que voy a escribirte.
La conocías, ¿no, Isabel?
Por supuesto.
Podemos seguir con la entrevista, está bien. Pilar, podemos seguir, está invitada.
Explícame qué es el lettering, Isabel, en qué se distingue de la caligrafía tradicional.
Explícanos, venga, si lo tengo que explicar yo no morimos.
Es más expresivo, más dibujar letras con mucho trazo y muchos colores, y se hace más con rotuladores, que hay rotuladores tipo pincel o rotuladores cortados, y puedes dar mucho color, le puedes dar volumen, lo puedes sombrear, le puedes dar mucho movimiento a las letras. Y en cambio la caligrafía se hace normalmente, o casi siempre, con plumilla, con tinta. Son escribir pues ya muy, o sea, textos bien escritos, o sea, palabras escritas bien, no tienen tanto movimiento, o sea, es como la caligrafía, lo que se dice caligrafía clásica.
Me estoy imaginando, perdonarme, al monje en el gótico, ¿no? Ahí en su, ¿no? Que es una fantasía, ¿no? En el pergamino, haciendo estas letras con los dibujitos, como decía Andrea, ¿no? Si querías hacerte la versión agenda, ¿no?
Por cierto, Ana, tú no tienes que imaginártelo, ¿no? Cómo escribe la gente, porque tú corriges exámenes de la PAU. ¿Qué tal la caligrafía de los chavales?
Bueno, Regu, mejor. Yo he encontrado este año un truco buenísimo. A ver. Y es la inteligencia artificial. Esa es la respuesta.
Ellos también, te
atiendo. Ellos, pero para otra cosa, yo para hacer el bien.
Vale. Exámenes que hay y le trae la inteligencia artificial.
No, que te lo lee, No.
La de
y me suspendieron una asignatura en la BAU por la letra. Que estoy dolido y sé.
¿En serio? ¿Estoy dolido?
Vale, vete a llorar al rincón.
Isabel, y entonces notas que las generaciones más jóvenes como que no están tan acostumbrados a escribir a mano tanto como antes.
No, se les nota. O sea, vienen chicos jóvenes en general porque efectivamente les están bajando las notas, porque no deben utilizar la inteligencia artificial para corregir todavía. Y vienen precisamente por eso, porque se les bajan las notas, no se les entiende la letra en los exámenes y sobre todo también para la prueba de acceso a la universidad. Pues cada año vienen más, la verdad.
A ver, es que aquí es que toca romper una lanza por los profesores. Es que vamos a ver. De entrada, ya nadie coge apuntes a mano. Ya nadie escribe a mano. ¿Aló? O sea, en clase no. Tú estás dando clase en la universidad. Yo doy clase, sabéis, en el invierno, cuando no estoy en la radio. Estoy dando clase.
Sí, o sea, verano radio, invierno universidad. No tiene casa, Ana Valtierra.
No tengo, efectivamente. La casa azul. No,
de fiesta en fiesta.
La casa azul
y nada más.
Y los estudiantes, el estudiantado, son grupos organizados que se juntan en grupos, en serio.
Que suena a comando esto.
No, es que son comandos. Entonces tú les ves que se agrupan en grupos de 4 o 5 en el que van cogiendo unos apuntes y en el caso de Historia del Arte, como tienen que buscar las imágenes, otros buscan las imágenes, otros hacen la planimetría y van tomando apuntes y todo eso lo van juntando. Entonces, efectivamente, cuando llegan a un examen que tienen que desarrollar a mano, ya no es un problema de que no se les entienda la letra, es que no son capaces de escribir rápido ni de desarrollar. Tengo compañeros, compañeras que los hacen en ordenador precisamente por eso, porque es... no sabéis escribir, y está muy muy demostrado que escribir a mano hace que pienses más, es decir, anotar.
Te está oyendo Sonia Mangas, que ya tiene los ojos grandes de por sí, pero ahora los tiene tamaño paellera.
Yo sigo escribiendo a mano, entonces yo necesito algunos consejos, no sé si nos puede dar Isabel alguno como para no torcernos al escribir, que no es para mí, que yo escribo súper recto, es para alguna persona, para le hace falta, para alguna amiga.
Bueno, la verdad es que cuando uno empieza a escribir, hay veces que, según el carácter, muchas veces uno tiende a escribir hacia arriba, o sea, seguirla como tendencia a escribir hacia arriba o hacia abajo, depende también, pero bueno, ya depende de lo que tengas que escribir, te puedes hacer unas marquitas con lápiz o hacerte una pauta por debajo y ponerlo, porque, claro, depende de lo que tengas que escribir, si es un texto largo y quieres que quede bien, pues tienes que hacer...
Se me cae la hoja.
Claro, que hay gente que escribe súper recto, porque es verdad que algunos de los alumnos que han venido que escribían regular y en cambio súper recto, 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 ¿sabes? En un papel en blanco. Entonces, bueno, yo eso ya depende un poquito, sí.
Bueno, te vamos a mandar a nuestros tres compañeros, que están los tres también con cara de he pecado, yo también he pecado. Y así nos los metes en el buen camino de la caligrafía. Isabel Padilla, que es una experta en lettering y que deseamos ver por aquí cuanto antes aleccionando a todos nuestros compañeros jóvenes.
Ala, ya nos han puesto.
Fernando, tú y yo nos salvamos.
Es una terapia, como decía antes, estupenda. En los países nórdicos es verdad que los tienen psicólogos y psiquiatras, se utiliza como terapia la caligrafía.
Bueno, pues hay más terapias.
No es ninguna tontería.
No es ninguna tontería, desde luego. Y hay más otra terapia son los invitados que nos trae siempre nuestra compañera Pilar de Francisco. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
A vosotros.
Pilar, más.
Más, pues, bueno, tengo esto muy loco.
Más terapia,
decía. Muy loco. Usar un buzón de correos.
Wow. ¿Pero qué dan? Es muy fuerte, pero en 2024 el 80% de los españoles no recibió ninguna carta. Y si lo hizo, la única es la de Hacienda.
El médico, ni siquiera la gente esperaba la carta de entras a Hogwarts y recibía una carta de agencia tributaria. Son las únicas cartas que se recuerdan.
Es verdad, jolín.
Bueno, pues una cosa que se ha puesto muy de moda en TikTok son los clubs de correspondencia.
Chicas, he mandado más de 3.000 cartas desde que lancé mi Make Club hace solo 6 meses. Cuando lancé el proyecto de la cartota, lo hice para poder conectar con vosotras sin pantallas de por medio y poder olvidar el móvil aunque fuera un ratito. Una vez al mes envío una carta por correo postal que se abre con las manos, se lee en físico y se puede guardar. Es justo lo contrario a las redes porque no es algo inmediato, no es digital y no es reemplazable.
Esto es ir contra natura. Irene Rein es muy conocida, creadora de contenido, que ahora triunfa con un club de correspondencia. Se llama la Cartota Mail Club, que es que tú te suscribes y recibes, esto es una tendencia que está en medio mundo, recibes una carta escrita a mano y regalos artesanales, pues, de ilustradores, de distintos artistas, que dan a conocer así su trabajo. Es una especie de suscripción. Pero bueno, que lo explique ella.
Sí, ahora lo voy a explicar. La Cartota Mail Club. ¿Qué tal, Irene Rein? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
gracias,
¿qué tal?
Gracias por estar en la ventana. Yo cuando tenía, no sé, 10 años a lo mejor, me apuntaron a una cosa que se llamaba el International Pen Friend, que era una cosa parecida. Tú mandabas cartas a alguien que no conocías, ellos ya decidían, te la leían, claro, y decidían a quién se la daban, y ya a partir de ese momento sí que empezabas a intercambiar cartas con alguien que conocías. ¿Esto se parece o no?
Bueno, es un poco parecido, sí. El concepto es mandar cartas y recibir una carta. De momento no he recibido yo tantas de vuelta, pero ahí está.
O sea, que mandas así a Cholón y a ver a quién le cae, ¿no?
Bueno, más bien es una especie de suscripción, ¿no? La gente se apunta al club de cartas que tengo y todos los meses les llega una carta al correo, pues como hacíamos antes, que escribíamos a nuestras amigas en verano. Pues ahora tienes que abrir el correo una vez al mes y ahí vas a encontrar mi carta.
Claro, pues está muy trabajado porque es personalizado. Tú tienes casi 200.000 suscriptores en YouTube, tienes mucha comunidad. Cada carta la escribes a mano. Oye.
Sí, bueno, la verdad es que es un trabajo creativo bastante chulo porque al final cada cartota, como lo he llamado yo al club de cartas, tiene un concepto creativo y va cambiando cada mes. Entonces, cada mes incluyo diferentes cosas, ¿sí? Que muchas... Pues,
¿cosas como qué? Paqueto. ¿Objetos?
Pues mira, sí, cada mes incluyo una tarjeta dedicada a una mujer que de la historia que tenemos que conocer, pues una mujer que ha sido muy importante y que, bueno, pues se ha quedado un poco olvidada, pues ahí, ¿sí?, estoy yo para todos los meses recordarte su historia. Uh-huh. También incluyo una postal ilustrada que aquí contrató a una artista emergente que me ayuda pues a ilustrar un poco el concepto creativo de este mes y bueno, pues hace de manera exclusiva para el Make Lab y así también entras un poco en el juego o bien de coleccionarla o bien de mandarla y entrar en este juego analógico, ¿no? Que en el que estamos creando un poco. Luego, obviamente, tienes la carta personal que escribo yo y que mando y añado también todos los meses algunos extras creativos que te ayuden un poco pues a desconectar y bueno, pues pegatinas que te ayuden con tu journal, un poquillo cosas que al final lleven estos valores y esta idea principal del Make Lab, que es desconectar un poco de las redes sociales.
Bueno, yo es que estoy sorprendidísima además con el volumen de cartas que mueves. ¿Cuál es el, a mí me gustaría saber cuál es el perfil de tus suscriptores en general? Más o menos, gente más joven, menos jóvenes, ¿es millennial realmente? O sea, ¿mujeres, hombres?
Sí, la mayoría, la verdad es que son mujeres, también siguen un poco, bueno, pues el perfil de seguidoras que tengo yo. Yo soy Gen Z, entonces es verdad que después de tantos años en redes sociales, la gente ha crecido conmigo y se ve un poco reflejado en el perfil de seguidoras que tengo suscritas a la cartota. Bueno, pues mujeres de entre 25, 30 años, a veces pues algunas más mayores, otras más pequeñas, y van un poco por ahí.
Entre nuestras compañeras que están aquí sentadas a la mesa está Andrea Ramón, que se ha criado, porque ha nacido allí, en Venezuela. ¿Qué tal es allí la tradición de seguir escribiéndose? ¿La gente se manda cartas todavía, de las edades que sea?
Iñaki, o sea, Venezuela está en otro continente, no en otro espacio temporal, o sea...
Ya, no, pero hay... Gracias, o sea, por la aclaración. O sea,
yo no estoy viendo a Andrea enseñándole a Iñaki, Venezuela.
Digo si la tradición aquí se ha perdido incluso también con la gente de más edad, porque aquí hay gente de edad que todavía se sigue mandando, a mí me siguen mandando crismas, gente de 50 y tantos y 60, que no es tanto.
O sea, yo creo que nunca he mandado una carta. O sea, no sé si es gente un poco más mayor que yo.
Ahí voy.
Sí,
eso, un poco más mayor. Yo soy un poco más mayor solamente. Me encanta la aclaración.
Y bueno, pero no es tontería, ¿eh? Pues tienes suscriptores, ¿no? Gente de Irlanda, Nueva Zelanda, Alemania, Chile. ¿Qué te aporta? ¿Por qué iniciaste este proyecto? ¿Qué te aporta que no te aporta lo digital? Un DM en Instagram.
Pues la verdad es que es algo muy distinto. La verdad es que llevo mucho tiempo en redes sociales, empezó como un hobby y luego pues se ha convertido en mi trabajo y al final pasaba muchísimas horas con el móvil y estar 7-8 horas diarias con el móvil, pues llegó un punto que de saturación, ¿no? De necesidad de desconectar y de volver, claro, a cosas analógicas, a hobbies que hacía yo antes, y bueno, al final se encontraba un poco el equilibrio entre ambos mundos.
Irene Rein, muchas gracias por haber estado en La Ventana. Mucha suerte con esta maravilla llamada la Cartota Mail Club. Y nada, en vez de llamarte, la próxima vez te escribiremos.
Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.
Vamos allá con Sonia Mangas. Me gusta. Elvis Presley hablando de mandar cartas. I gave a letter to the postman. Las cartas también tuvieron un papel importante en la pequeña pantalla de formas muy variopintas, además.
Así es, Iñaki. En los años 90 era muy habitual el envío de cartas a programas de televisión y os he traído pues algunos ejemplos para desbloquear vuestros recuerdos y vosotros pues para que lo flipéis un poco.
O no, que luego sorprendemos.
Venga, en muchos formatos, en mitad de la emisión aparecía la promoción de algún producto. Cosas como muy de andar por casa, detergentes, galletas... Pero claro, para que no pareciera esto una teletienda, había que darle emoción. Y qué manera de convertirlo en un concurso. Y así conseguían pues que compraras el producto y que estuvieras delante pendiente del programa.
Esto es una emoción de las grandes, o sea, unos genios del marketing.
Total, dos por uno. Además de participar en un sorteo, a día de hoy es muy fácil, ¿vale? Tú ahora comentas un post en Instagram, etiquetas a alguien y esperas, pero antes era un poco clase de manualidades. Esto es así. Tú comprabas el producto, cogías las tijeras, recortabas el código de barras, uh-huh, lo metías en un sobre, pegabas el sello, lo llevabas al buzón. Y esto es algo que hacían mucho en un programa que no sé si te acuerdas, Iñaki, que era el del karaoke de María Bradelo.
Ah, sí, me acuerdo.
¿Vale? Media horita de programa, para tres canciones le daban. No le daba para más, porque el resto era todo promoción.
Total.
¿Cuál es el sabor que más te gusta?
Claro. El de naranja.
El de naranja. Pues esto es muy importante porque aquí tenemos la carta sorteada ante notario. A ver si el afortunado o la afortunada coincide con el sabor de mi primo, el de Zumosol de hoy. Vamos a ver. Pues efectivamente, tenemos los dos códigos de barras y el sabor de naranja que coincide con mi primo, el de Zumosol. El afortunado es Juan Franco de la calle.
Mejor.
La protección de datos ya para otro día,
vamos,
¿sabes?
Ya para otro día. Sí,
eso nos hacía falta saber. Tiene bienvenido puesto en el felpudo. O sea, los vecinos tenían que estar esperando a que le llegaran los zumetes. Pero ganar zumitos gratis está muy bien, pero conseguir pareja enviando una carta en la tele, pues es infinitamente mejor.
Y no me refiero a la carta que enviabas al que te gustaba en tu clase, ¿no? Que os acordáis que ponías, ¿quieres seguir conmigo? Sí, no, no sé, no sé cómo concepto.
No sé. Foto en blanco.
Estamos hablando del programa Lo que necesitas es amor, que además de que la caravana del amor, ¿no? Que iba sorprendiendo a enamorados y no enamorados, había una sección donde una persona soltera mandaba un vídeo de presentación y si te gustaba lo que veías en pantalla, pues tú cogías papel y boli rápido y a ver qué pasa.
Si tienes entre 20 y 24 años, eres una chica guapa, simpática y quieres que te cante al oído, ven a conocerme a la cafetería de Lo que necesitas es amor.
¿Quieres conocer a Pepe? Mándanos urgentemente una carta a su nombre con tus datos personales, sin olvidar tu fotografía y teléfono, a esta dirección.
Así estamos. Ahora, mira, si en media horita no te responden, ya te crees que te has hecho ghosting, ¿no? Que antes era entre el flechazo, tú mandas la carta, llega a la tele, la seleccionan, te da tiempo a sacarte medicina.
Huye de Pepe, Sonia. Solo digo eso. Huye de Pepe.
Ahí no es.
Pero hubo otro programa, ¿no?
Sí, sí, había otro programa que era Hay una carta para ti, ¿os acordáis?
Sí.
Ese programa que tenía un muchacho haciendo de cartero, que se hacía los 8.000 pasos de carta a carta, ¿no? Recorriendo todo el país. Pero ahora es un programa que sigue existiendo. ¿No? Se llama ahora Hay una cosa que te quiero decir, que cosa que te quiere decir la siguen enviando en carta en 2026, unos románticos.
Joder. Soy Rodri, cartero de Hay una cosa que te quiero decir. Y volvemos a repartir cartas. Si no te hablas con un hermano o con tus suegros por una discusión familiar o por una herencia, no lo dudes, escríbenos y le enviamos una carta.
A ver, igual en estos casos es mejor que la carta la envíe un abogado, sí, y no Rodri, sí. No sé, por lo que sea, ¿no?
Un burofax, sí.
Nostalgia, vamos, dolorosa más bien con las cartas, pero fantástico este repaso de Sonia Mangas a la nostalgia televisiva. Gracias también Pilar de Francisco, Ana Valtierra.
Gracias, Iñaki.
Y a vosotros también, a Irene. Uy, te iba a llamar Irene, que era nuestra invitada. A
Andrea,
a Pablo y a Fernando.
Lapsus de última
hora. Y ya está aquí Laura Piñero.
Hola.
Que me hacéis decir muchos nombres en 32 segundos, o sea, iros a casa todos y hago el programa yo solo. ¿De qué vamos en el faro esta noche?
A ver, lo primero es que yo escucho la palabra carta y vengo como loca, ya lo sabéis, que durante la temporada hago cartagrafías. Y los miércoles, que hoy no es miércoles, pero mañana a la noche, tenemos una sección donde los oyentes pueden mandarnos cartas manuscritas. Pero bueno, hoy hacemos historias de cuerpos. Cuerpos.
¿Puedo ir yo?
Claro. O sea, la verdad es que cuando nos dicen
oye, ¿de qué
cuerpo,
os reís? Un momento, ¿de qué os reís? Os he despedido ya. ¿A qué vienen estas risas?
Pero siguen aquí escuchando.
Sí, ya te digo, y riéndose.
No, mira, vamos a tener a la autora de un ensayo, Aida González, que ha hecho un ensayo sobre la gordofobia. Se llama Gorda sin vergüenza. Y es verdad que hablamos del cuerpo desde ese lugar, el tema de las dietas y demás. Pero también hablamos del cuerpo pues como forma de expresión, como terapia. Nuestra compañera Irene nos trae una invitada de Argentina que está haciendo terapia con tango para enfermos de Parkinson y tiene muy buenos resultados. Y ese es el tema de hoy con oyentes. Y hay más cosas. Tu sección favorita.
Venga, una más nos cabe, sí.
Venga, Javier Armentia.
Oh, qué bien, claro.
Nuestro astrofísico. Sí. Nos va a hablar de quién nos ha robado la Vía Láctea.
Oh, ¿nos la han robado? Vaya.
Nos la han robado.
Esta noche ya verás cómo pillé
yo
alguno.
Esta noche resolvemos. Qué gusto. Historias de cuerpos.
El Faro, esta noche te escuchamos. Gracias. Y ahora ya se va a acabar la ventana porque ya saben que dura de 4 a 7, pero Pablo Lumbreras sabe lo que viene detrás, que también es igual de divertido que la ventana.
Yo no me voy, yo me quedo aquí escuchando a Mariola Cubels porque viene ahora con una nueva entrega del programa ¿Y tú qué miras? Dedicado esta vez a las mujeres que mandan en la ficción española, creadoras, directoras, guionistas y protagonistas de series como Viva Yo Siempre o Hijas de la Criada, tomarán la palabra en este primer capítulo de la temporada donde demostrarán que los machos alfa han dejado de ser los dueños del show.
Pues hasta aquí la ventana de hoy martes, mañana volvemos a...
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.